When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Vikingos, el podcast oficial por Fuera de Series y el canal TNT.
Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barbapoblada Arrabal y en esta aventura podcastera me acompaña María la Escudera Santonja.
Hola, muy contenta hoy, no por la pérdida que hemos tenido, sino porque voy ganando en teorías.
Y Richie Perilla Espesa Fintano.
La gente por los pueblos, por los poblados, me mira raro porque no saben cómo llamarme cada semana.
Porque vas mutando, Richie, vas sí. Haciendo desaparecer tu rastro. Bueno, hoy analizamos el sexto episodio ya de la sexta temporada, titulado La Muerte y la Serpiente, emitido... hace un ratito, este martes 21 de enero a las 10:05, y digo hace un ratito porque si acabáis de terminar de ver el episodio y habéis actualizado vuestro reproductor de podcast, ya tenéis disponible este recap de este sexto episodio titulado La Muerte y la Serpiente. María, ¿qué te ha parecido el episodio que acabamos de ver hace nada, unos minutitos?
Pues yo creo que vamos a estar de acuerdo en que es posiblemente uno de los mejores episodios de la temporada y de los más interesantes de la serie, no solo por todo lo que ocurre, sino por cómo ocurre. O sea, las batallas que tenemos, tanto las emboscadas como las individuales, cómo avanza la trama, todo está muy guay, fascinante.
Richie.
Yo, parafraseándome a mí mismo, me he flipado muchísimo en este episodio, o sea, me ha encantado. Para mí sí es el mejor de esta sexta temporada, es el que más me ha hecho vibrar. Para mí tiene absolutamente de todo, tiene unos giros brutales, tenemos una muerte épica, tenemos mucha comedia, ya hablaremos de eso, pero yo he visto mucha comedia en este episodio, o por lo menos cosas que me han divertido mucho, y hemos visto cosas puntos de inflexión muy importantes en muchos personajes. O sea, que es que realmente creo que este...
Sí, Víctor prácticamente ha salido ya del pozo, ¿verdad? Como
bueno.
Yo lo veo, está apuntando maneras, ¿eh?
Bueno, o sea, Víctor es una persona, o sea, es un personaje que no decepciona. Su girito es que siempre puede ir un poquito más abajo. Es que me ha gustado muchísimo. O sea, creo que además a nivel de dirección está impresionante. Creo que se le ha dado una despedida al personaje de la Gerza de las más épicas y de las más gratificantes para el espectador, que siempre pedimos que en una serie de este tipo haya muertes de este calibre. Es que yo estoy flipadísimo, Francis, estoy flipadísimo.
A mí me gusta mucho el episodio. Creo que es el mejor de los que hemos visto hasta ahora en la sexta temporada. Lo que pasa es que a mí el primero, con la presentación de Oleg, me gustó muchísimo, me lo pasé muy bien con ese episodio. Así que tengo por ahora un corazón un poquito dividido entre cuál me gusta más de lo que llevamos de temporada, pero sí coincido con vosotros en que seguramente ha sido el mejor. Hemos tenido la despedida de la Gerza, una despedida a la altura del personaje y de lo que se merecía Catherine Winnick, la actriz que ha interpretado a la Gerza desde el principio de la serie. Nada, si os parece, entramos ya de lleno a analizarla. Empezamos por la Rus de Kiev y empezamos por esa boda entre Oleg y Katia. Ivar pide un brindis por los esposos y más cosas, María, que le van a traer los esposos después, más sorpresitas para Ivar.
Sí, se lo devuelven de una manera un poco chunga. Me frustró un poco que no resolvieran el tema de Katia en este episodio. Todavía no podemos saber si hay gemela malvada o qué es lo que pasa, pero sin duda cada vez es más extraño todo, con esas miraditas en la boda tanto de Oleg como de Katia a Ivar, y ya después en esa especie de tortura psicológica que le están haciendo a Ivar cuando la propia Katia decide quitarse el vestido y después practican el fornicio ahí en mitad de la cena y le obligan a mirar, que es como, pero esta gente retorcida, ¿qué le pasa? No sé, me tiene intrigadísima esta trama.
Me encanta porque en la Edad Media se hacía el fornicio y en la actualidad era...
Se dice de otra manera.
Sí, de otra manera.
Pero en esa época se habla de fornicio.
Me encanta. Yo no sé vosotros a qué bodas habéis ido, pero en ninguna de las que yo he ido en el convite
ha pasado
pasaba
esto,
eso.
¿No?
Pero vamos, que... Sí,
hemos pedido mucho de las bodas medievales a la actualidad. Ha bajado mucho el nivel.
Yo la verdad es que he disfrutado tantísimo en este episodio que es que yo estaba viendo esa escena imaginando la, o sea, la cara de Ivar de me has tirado el plato, me lo pensaba comer cuando se abalanzan sobre la mesa. Me ha parecido un gesto brutal del personaje, una declaración de intenciones total de decirle te voy a estar machacando porque sé que me la estás jugando, pero sin decir absolutamente nada. O sea, demuestra claramente que para empezar en esa familia tienen un tocado, o sea, eso ya no se puede discutir,
eso ya lo sabíamos,
más.
Sí.
Pero es que la cara de psicópata que pone Oleg y la cara de disfrute viendo cómo le torturaba
bueno,
salvajemente...
¿y ella? Porque Oleg sabemos las intenciones, pero
sí,
esta
pero
chica no sabemos de dónde viene, ni quién es, ni por qué hace
sí,
esto.
Sí, entra el juego de Oleg aquí.
Claro.
Yo retomo la teoría de
Gemela malvada,
que
¿verdad?
Mi apuesta, porque a ella se le ve muy dentro de todo
sí,
este
sí,
juego, por mucho
se
que
lo estaba disfrutando tanto como él. Se lo está disfrutando tanto como él. Y lo que han conseguido es que esta trama que al principio empezó muy potente y que el avanzar de los episodios parecía que se diluía un poquito o que flojeaba un poco, en el sentido de que empezó muy fuerte... Y como que fue un poquito a menos con la entrada de este personaje de Katia, creo que ha pegado un acelerón y un subidón brutal, porque ahora mismo hay una intriga bestial alrededor de ella y de cómo se va a desarrollar toda esta historia entre ellos tres, que me parece, vamos, a mí ahora mismo es de las tramas que más me apetece ver.
Además, un detalle no menor que comenta Oleg a Ivar, que sabe que tuvo un hijo con Freydis.
¿Sí?
Una información que él... no le dio al príncipe, entonces ahí quizá, Francis, el tema de Gemela Malvada cobre
es
más
que,
peso, porque aquí se sabe que maneja información sobre Freydis y su pasado y demás.
Es que si no es difícil de explicar sobre todo eso, la situación, la actitud que tiene Katia hacia Ivar, en la que está dispuesta a quitarse el vestido, a practicar sexo con Oleg delante de Ivar, conocimiento que llegue allí a Kiev de que tuvo un hijo con Freydis, yo de verdad
él dice
por esta
lo de,
teoría.
No, yo soy el profeta, ¿no?
Claro.
Sigue justificándose con eso, pero ya
sí,
hemos
pero
visto
esto ya
que
no es profetizar, esto ya es adivinar directamente.
Juega porque... con informaciones igual que sí. Vimos con Ana y Dier, yo creo que esa escena de Dier y Ana... con la presentación que comentábamos, creo que no fue en el primero, creo que fue en el segundo, cada vez cobra más importancia porque es a lo que nos tenemos que aferrar de cuáles son los métodos
de Oleg. Sí, ese poder místico de
Oleg
con lo que él juega, de que en claro. Los terceros o los externos crean en este poder místico
claro.
En la figura de Oleg.
Cuando es un manipulador y juega con
sí, realmente es un mago, hace que parece ¿no? que todo es magia cuando realmente hay un truco
sí, pero
detrás.
No un mago medieval, sino un mago de los que van al teatro principal, me
sí,
refiero.
Sí, es de David Copperfield, desaparece la torre.
Yo sigo con mi versión desde el principio de la temporada de que él no tiene ningún poder místico, sino que es un maestro del timo y del engaño. Es un estafador mucho más inteligente que el resto de gente que está a su alrededor y punto. No tiene más. No hay
sí,
nada
usa la
mística ni de magia.
De los demás para aprovecharse porque es más inteligente que
exacto.
Cualquiera que se siente a su mesa. Aquí es el punto de eso. Yo sigo defendiendo la teoría de Gemela Malvada porque si no, no sé cómo les ha podido llegar
a estos
conocimientos.
Qué ganas de que sea Gemela Malvada, por favor.
Sería maravilloso. Sobre todo porque hemos visto este vínculo que se ha establecido a través de la Ruta de la Seda entre el norte o entre Noruega, Escandinavia, con la Rus de Kiev. Así que, no sé, que esta gemela hermana de Freydis hubiera llegado hasta aquí, ¿no? Y al enterarse de que Ivar estaba en la corte, pues esté jugando todo este rol. Desde luego sería una herramienta muy poderosa, o está siendo una herramienta muy poderosa de Oleg hacia Ivar. Un Ivar que se le ha ido subiendo a las barbas y con el que de nuevo vuelve a tener una herramienta para controlarlo, y aquí vemos cómo utiliza el poder del sexo, ¿no? De cómo lo utiliza para de nuevo agarrar a Ivar y tenerlo agarrado.
Y luego tenemos que recordar que de Freydis tampoco conocemos bien su pasado, o sea, ella no sé si era esclava, o sea, que podría ser, o sea, no sabemos sus orígenes, podría ser que tuviera una hermana vete tú a saber dónde.
Yo voy a hacer un teaser y mi teoría de este episodio de esta semana va sobre esta trama. Ahí lo dejo.
Vale. Yo no tengo clara mi teoría todavía de este episodio. A ver si ahora se me ocurre conforme vayamos analizando. Bueno, vámonos a la Gerza y a su campo. Una trama que muy dura, pero muy bonita durante este episodio. Vemos al inicio cómo la Gerza está cocinando con su nieta, cuando suena de nuevo la alarma de un ataque de estos Skorgamors, estos exiliados vikingos. Cómo vemos a la Gerza y a esas escuderas a cámara lenta en un plano...
¡Buah! ¡Brutal!
precioso, que de nuevo recuperan la estética desde la dirección en este sexto episodio. Y vemos a un señor mayor que bueno,
bueno es que
se tira al encuentro de los proscritos.
Súper fan. Me encanta. Lo primero, aplaudo la estrategia de vamos a poner un cebo y es este señor mayor.
Sí, el pobre, bueno, el más mayor de los que queda.
Bueno, ¿no? Pero es muy vikingo, ¿no? De decir, yo ya estoy mayor, voy a morir en batalla
y entrar en el Valhalla.
Al final es una clara provocación y se sabe el resultado de este señor, pero está muy guay porque además tiene ese guiño de mencionar a los personajes clásicos de la serie que ya no estamos viendo, algunos ya han muerto, otros no sabemos nada de ellos, Ragnar, Rollo y Floki están totalmente desaparecidos, precisamente en el episodio en el que perdemos a otro de los personajes clásicos como es la Gerza, que tenga ese guiño este señor mencionándolos en plan he luchado con grandes nombres que vosotros no deberíais ni poder mencionar, esa épica que le da, me parece genial.
Sí, por el momento, venga, cállese ya, señor. ¡Bum, bum, bum! 5 flechas al pecho.
Sí, el pobre.
La epicidad y se van, señor.
Sí. Se te va por el sumidero
y
rápido.
Y esta escena da paso a ver la estrategia que ha tramado la Gerza de nuevo. Gran estratega con un laberinto que construye de maderas.
Bueno,
para conseguir vencer la superioridad.
Era muy de
numérica.
Walking Dead también, un poco, sí. ¿No? De así de trampas, de...
Y ese punto de estratagema, sí. de guerra de guerrillas.
A mí me gustó un montón. Además, está guay porque realmente les vimos montar esas vallas muchas veces como así de fondo, ¿no? Mm. Sin darle importancia a, bueno, están cercando la aldea y de repente te encuentras con este juego laberíntico que es que yo disfruté la escena muchísimo.
A mí me encantó porque yo sabéis que soy súper fan de todo este tipo de estrategias y de trampas y demás y eso creo que Vikingos
además... De pequeño
además,
te gustaba solo en casa.
Muchísimo. Y de hecho tengo que reconocer que me recordó muchísimo a Humor Amarillo, que había una prueba que era bastante parecida y yo diciendo ¡joder, qué carga! ¡Qué máquinas! ¡Qué máquinas!
Pero sobre todo el punto del abanito de madera le aporta mucha tensión, sí. Mucha acción a la escena porque ves que la superioridad numérica de los Skorgamors es... apabullante, sí. y como ellas, siendo grandes estrategas, pues eso, a través de esta construcción del laberinto de madera, consiguen poquito a poco ir mermándolos, hasta que realmente ganan la batalla. Bueno, Gunil se llega a enfrentar al líder de los proscritos, pero...
Y acaba herida, estando embarazada.
Herida,
cuidado, sí, cuidado herida, con eso.
Y la Gerza entra en acción, y aquí ya, bueno, empieza el principio del fin de toda la trama de la Gerza dentro de la serie de Vikingos.
Yo es que, como decía, soy muy fan de este tipo de cosas que además creo que es bastante significativo e identificativo de la propia serie Vikingos. Siempre en cada batalla intenta ir un poquito más allá, buscar el punto de originalidad, que no todas las batallas parezcan iguales,
sí.
Porque de hecho tienen batallas de muy distinto corte, desde pequeñas escaramuzas como esta, que en realidad son unas pocas decenas de guerreros, hasta cuando son grandes conquistas con varios cientos, incluso miles, como las que vimos en Francia o en la propia Cátega de la temporada anterior. Entonces sabe muy bien adaptarse a cada una de esas batallas y siempre aporta una nota diferente, una nota distinta, algo original, algo que no se haya visto en ninguna de las otras batallas. Y eso para mí, de Vikingos, es algo que sí. Me fascina. Y que me parece que muy pocas series y muy pocas películas incluso aporta cuando se trata de batallas.
Sí, lo que dices de las temporadas anteriores cuando vimos las batallas también en Inglaterra, ¿no? Con los cercos de fuego, o sea, cada una tiene ese puntito original. A mí esta me encantó porque además era eso, no era solo el laberinto, era como luego tenían los pinchos, como les echaban el aceite y los quemaban, y también con esa intención de acabar con ellos, porque es verdad que hay alguno que intenta escapar y ahora sí que les persiguen porque saben que no pueden permitirse en esta contienda volver a tener otra más. O sea, que las pérdidas que tengan en esta ya no les van a permitir otra batalla. Y como dijo la Gerza, aquí si huyen, volverán porque no han conseguido lo que buscaban. Entonces, en esta sí que se las ve a ellas como que tienen que liquidar totalmente al enemigo.
Es un todo nada. Esta última batalla es un todo nada porque efectivamente, lo dice María, se la juegan. Porque al final es verdad, o sea, la merma que ellos sufren cada vez que les atacan ya les dejaba muy muy mal, y de hecho ese escuadrón de vikingas que vienen a echarles una mano se queda también muy mermado porque creo que se cargan a 2 o 3. Sí. Está la chica cuervo esa que no paraba
de
pegar ruidos, que acaba perdiendo la cabeza literalmente, y alguna más, y Gungil acaba herida, que por cierto es otra de las formas que tienen de definirte muy bien a los vikingos. O sea, una guerrera, que es además de las mejores de que existen en ese momento, porque Gungil es una pedazo de guerrera, aun estando embarazada, no le preocupa. Es decir, yo tengo que ir a la guerra, aunque pierda a mi hijo. O sea, es que me parece también algo que muy identificativo de los vikingos.
De hecho, ya luego tiene una escena con la Gerza que hablan como del de que está embarazada y ella... Es como que no dan por hecho ese hijo hasta que no nazca, ¿no? Claro. Es como, bueno, si llega a ahí nacer, está. Porque yo puedo morir antes o cualquier cosa. O sea, viven con asumiendo eso.
Sí. Hombre, porque la cantidad de niños que se perderán estando embarazadas en una época como esa, por miles de razones,
sí.
Tienen que tener muy asumido que igual tienes que quedar embarazada 5 veces para tener 2 hijos.
A mí sobre todo lo que me gusta de esta escena de todos los parapetos de madera es que lo que comentabais un poco, que consigue un alto grado de epicidad, siempre lo ha conseguido Vikingo, sea cual sea la escala de la batalla. Aquí la escala de la batalla es muy pequeñita, no son como no tiene esa altura de batalla que vimos durante la quinta temporada donde se enfrentaron grandes ejércitos, y siendo la escala muy pequeñita, el grado de epicidad es muy alto, la tensión es muy alta, en todo momento sufres por la vida de cada una de las escuderas, ya sea Gunin, la Gerza o de las secundarias, y bueno, una gran escena de batalla que nos han dejado eso, con pocos soldados, y sí que consiguen que sea una gran escena. Aquí se queda el líder de estos proscritos enfrentándose a la Gerza, que consigue herirla. Vemos cómo ambos también están ya extenuados de la batalla, ese punto también que normalmente en el audiovisual luchan con un
ancorado
de fuerzas, sí, hasta
el
infinito, parece que no se cansan jamás, y aquí llega un momento que ellos están rendidos, tirados por los suelos, ya de rodillas, que no consiguen luchar, pero que tienen que sacar hasta la última fuerza que tienen en su cuerpo para derrotar al otro. Cómo el proscrito se queda en solitario, y también ese grado de nobleza de la Gerza en el que las escuderas van a ayudarle, sí, porque lo tienen arrinconado, y ella le dice, no, esto es un duelo a muerte entre nosotros dos, porque ya los proscritos finalmente han sido derrotados, mueren muchos en la batalla, y se ve, yo creo que casi claramente, ¿no?, que los que han conseguido huir no van a volver porque han sido
y además ya han perdido al líder, por lo tanto tiene mucho menos sentido. ¿Vosotros no sentisteis cierta empatía con los que estaban alrededor? Yo sentí mucha complicidad propia de decir, la impotencia que te tiene que dar que ver que a lo mejor matan a tu líder delante de ti, me refiero cuando está a punto de matar a la Gerza, que pierde la espada, que solo le queda medio escudo roto, y dices, Dios mío, y no puedo ayudarla, y la van a matar delante de mí, y no puedo hacer nada. Eso habla también de la dignidad y el honor que tienen los vikingos en la batalla, y de cómo ella le dice, no, esto tiene que acabar como acabe, y si luego ya lo matáis a él, pues lo matáis.
Pero es un duelo entre líderes.
Exacto, y eso me parece también... Ya te digo que yo sentí mucha empatía con esos personajes mirando atónitos e impotentes de decir, Dios mío, ¿qué va a pasar? Cuando luego encima, lo que las palabras que le dice Gungil de decir, eres la escudera más bestia,
sí, súper emotivo,
del mundo, el que no te conozca, o sea, si no te venerara ya, lo estaría haciendo desde hoy, porque lo que acabas de hacer es increíble, y es cierto. Bueno, es que esa escena es
Que es brutal, la tiene de rodillas y desarmada, y aún así le vence. Sí. Es toda la escena es perfecta, porque ya el las palabras que tienen justo antes de enfrentarse con el proscrito justificándose de, a ver, yo soy un vikingo y luché por Ivar como podría haber luchado por cualquier otro, y cuando la Gerza le contesta de que Bjorn no le desterró por eso, sino porque había mancillado un poco el recuerdo de Ragnar de cómo uno debía actuar, ¿no? Porque no es que Ivar fuera uno más, sino las cosas que hizo Ivar no las hubiera hecho cualquier otro.
Sí, y de nuevo en lo del legado de Ragnar, que lo hemos hablado en muchos episodios, de cómo ella habla de que traiciona todo lo que era Ragnar y lo que representaba Ragnar, lo que significaba Ragnar, y cómo vemos que Ragnar murió, pero sigue presente en la serie. Lo ha conseguido a través de su legado.
Y él lo que quiere es matar a la Gerza ya por una cuestión también de volver a recuperar su nombre, ¿no? De su humanidad al haber sido desposeído de una condición social al desterrarlo. Decir, bueno, pues si mato a la mayor escudera y más conocida, pues volveré a tener un nombre y una humanidad. Entonces a mí todo, ya en la escena, o sea, luego la batalla es espectacular, pero ya solo ese diálogo me pareció impresionante.
Y lo que decía antes Francis, que la serie conseguido con este episodio que de verdad lo pases mal. Yo estaba pensando que de verdad
que
mataba a la Gerza en ese momento.
Por su vida.
Que luego la Gerza muere más tarde en el mismo episodio, pero lo tienes como mucho más asumido porque ya está herida, porque ya ha tenido su momento de gloria, y es como que al final como que la digieres un poquito mejor a pesar de lo terrible
sí,
que
pero
es.
Pero por lo menos vence, o sea,
funciona.
No la
claro,
vencen, es distinto.
Efectivamente, pero en ese momento la tensión que consigue agarrotarte a ti como espectador, eso es muy difícil dentro de una serie. Y Vikingos lo ha conseguido a base de construir muy bien ese tipo de escenas.
Sí, aunque ya queda muy mal herida de la batalla con el proscrito. De hecho, lleva un tajo en el costado muy considerable, además, sí. Que yo pensaba cuando ella se le ve, ya era después de la batalla y de ese discurso de Gunil que está dentro de la cabaña y la ves, sí que pensaba de difícil que la Gerza se libre de esta. Así que si queréis con esto, bueno, empalmamos con la Gerza que se va hacia Kattegat, que decide ir hacia Kattegat, que cuando está llegando se cae del caballo y bajo la lluvia se
encuentra. Bueno, ahí no tenemos claro aún que sea tal y como está montando, no sabemos que ha llegado a Kattegat, podemos intuirlo, sí. Pero puede haber llegado a otro sitio,
sí,
no sabemos dónde ha llegado.
Yo lo interpreté de esa manera inmediatamente.
Sí, pero no juega con... No es súper explícito que sea Kattegat.
Pero
entonces,
sí lo dice, creo que la Gerza dice
ella
que,
dice que va hacia Kattegat, pero sí. Digo que cuando cae del caballo realmente está súper oscuro, sí que ves que hay edificaciones, pero que podría ser Kattegat o un punto a mitad de camino, no lo sabes. De hecho, ese es el juego con la escena con Bitzer, que dices, estará en el mismo sitio, va a ser esto lo que va a pasar, y efectivamente sucede, pero hasta que no pasa, yo creo que es tienes menos, un poquito la duda.
Es menos sutil de lo que igual la serie pretendía que fuera, porque yo creo que era bastante evidente que había llegado a Kattegat, que efectivamente, de hecho, cuando tú empiezas a ver que Bitzer tiene esas visiones, como que te lo empiezas a oler y dices, uy, 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 uy. Que está llegando el momento. Yo creo que también aceptas que la muerte sea así porque sabes que la Gerza va a morir igualmente. Porque
claro.
También
sí, es el punto con el que yo quería enlazar esa trama, sí. con lo que ocurre después con lo de Bitzer, porque es la diatriba de si Bitzer realmente la mata o la remata.
La
o sea,
remata.
Yo creo sí. Que la remata, sí.
Sí, sí, sí. Yo también creo eso. ¿Eh? O sea, creo que
también es un poco lo que queremos creer, porque si no la muerte es tan terrible... Que es que sea a manos del pobre Bitzer, que además, imagínate eso a nivel psicológico, ya con lo tocado que está Bitzer, encima que le pase una cosa así, que acabes matando por error a alguien que... A ver, hay que recordar que Bitzer y todos los hijos de Ragnar, que no eran de la Gerza, le tenían jurada...
Sí, la muerte a la Gerza.
Menos Ubbe, que al final...
Sí, no, Ubbe... Al principio también,
pero
luego
le perdona. Pasa página, sí.
Y Bitzer en principio también le perdona porque se le ve muy afectado cuando descubre que es la Gerza la que está matando, pero aún así, joder, es que es un golpe muy duro, ¿eh?
Lo que pasa es que quieres no creerlo, ¿no? Estás viendo ese espacio que parece efectivamente el mismo con esa lluvia y con todo, y ves la serpiente y ese cuerpo que sale que parece como un genio malvado, parece Jafar convertido en genio en Aladín. Ese cuerpo así de genio serpiente... Tiene, de hecho, como una especie de armadura, que no sí. Lo hemos comentado, que la armadura que lleva la Gerza en el episodio es súper chula. Y cuando yo vi ese cuerpo de esa serpiente que tenía una armadura similar, dije, ya hasta que hemos llegado, la hemos cagado Bitzer. Y es terrible, terrible.
Sí, yo creo que eso, que efectivamente...
Está muy bien hecho. ¿Eh?
La remata, no la mata. Lo que pasa es que entiendo que sí que Bitzer va a creer que la mata él. Y no va a tener el punto de información, no sé si lo sacarán en la serie o no, de que a Bitzer realmente le cuente o Gunil le cuente en qué estado se encontraba la Gerza. ¿Qué es lo que a él le haga saber o ver que realmente él no la mató o no exclusivamente la mató, sino que la Gerza ya estaba muy mal herida y era muy difícil que no muriera por las heridas de la batalla con el proscrito?
La propia la Gerza se lo dice, le dice, Bitzer, no te preocupes, que sí, yo ya me voy al Valhalla a estar con Ragnar y estoy
ya,
la más de contenta.
Pero eso no significa que le diga, que, o sea, eso no significa que Bitzer sepa que ella ya iba a morir igualmente. Yo la verdad no, ahora mismo no soy capaz de anticipar las consecuencias que va a tener esto. O sea, me quedé tan descolocada de que la muerte efectiva de la Gerza fuera esta, porque ese es el giro súper sí, sorprendente
no
del episodio.
Esta en nuestra teoría no estaba, ¿eh?
Claro, era dificilísimo, no. Porque que muriera la Gerza tal y como sucede, y ya es mayor, y es verdad que toda la trama que ella ha tenido era muy de cierre, bien, incluso que muriera en este episodio, pero o que muriera a las puertas de Kattegat, o que muriera llegando a Kattegat, o en la batalla, o lo que sea. Pero este giro era bastante imprevisible. Y yo, de verdad, no sé qué puede suponer esto para Bitzer, para su relación con Ubbe, porque además la escena está montada en paralelo también con esa cena en el salón de Kattegat con una cantante que es preciosa y están allí Ubbe y Torbi.
Sí, muy emotiva la escena esa.
Es, no sé, es terrible. Y con también esa profecía cumplida, ¿no? Que le dijo el profeta. De hecho, la Gerza tiene justo esa visión del profeta antes de que aparezca Vitcher, o sea, que es que realmente estaba ya al borde de la muerte, porque yo lo entiendo así, ¿no? Cuando ve al profeta, su manera de recordarle esas palabras que le dijo... Sí,
el oráculo. Sí.
Que sí, claro, que no se confunda con Oleg. Es que esto con la traducción es un poco confuso. cuando ve al oráculo, que recuerda esas palabras que le dijo de que a ella le mataría un hijo de Ragnar. De hecho, teníamos también teorías cuando se quedó embarazada de que podía morir por ese parto o lo que fuera. Aunque creo que ahí no era por Ragnar. El último embarazo que tuvo... No, eso es porque también le dijo una teoría de que no iba a tener más hijos. Entonces, cuando ella se queda embarazada, sabe que ese hijo no va a nacer. Entonces, ostras, es que es durísima la escena.
Se cumple la profecía del oráculo, que era algo que no sabíamos si iba a ocurrir, sino que siempre ha estado esa espada de Damocles sobre la Gerza a lo largo de estas temporadas, porque además esa promesa de muerte de los hijos de...
Claro, se había ido realmente ya. Bueno, con Ivar podría quedar.
Sí. Así que al final sí, se cumple. Y yo creo que es el punto en el que la Gerza Vitser les culpa, porque yo creo que en parte porque ella sabe que está muerta, en parte porque sabe que era el destino y que era inevitable, de que era su muerte desde que el oráculo se lo profetiza, y también porque... ve el estado de Vitser, ¿no? Yo creo que ella sí que se da cuenta que está fuera
que
de
no
sí, de que no es consciente, sí. Sino que él actúa casi como un autómata.
Ahora que dices lo del destino, me gusta mucho porque en este episodio se habla mucho del destino de una manera curiosa, o de cómo los vikingos creían en ese destino, porque aunque ellos tomen decisiones, con Vitser también lo veíamos. Su destino era como, no, a ver, sí, yo tomé... Hay como un equilibrio. Yo tomo la decisión de bajarme del barco de Ubbe, pero a la vez es el destino que me lleva a ello. Aquí lo mismo, es como independiente de lo que hicieras, esto ya estaba escrito. Y después con la trama de la elección del rey de Noruega, es lo mismo,
es una
elección, pero a la vez es el destino y los dioses que han querido que suceda así. Entonces es muy curioso esa manera de interpretar el transcurrir de los hechos que tenían los vikingos.
A mí me gustaría resaltar también la figura esta de la serpiente oscura y demás, que Vikingos no es una serie que abuse mucho de los efectos especiales y que evidentemente eso también hace muy... siempre engorda muchísimo los presupuestos y demás, por lo tanto por eso lo tiene que reducir un poquito, pero sin embargo lo sabe meter muy bien en momentos muy puntuales y en esta ocasión está muy justificado, está bastante bien hecho, a pesar de que es muy cortito y demás, y creo que efectivamente está puesto en el momento justo y la cantidad justa. O sea, a mí me gustó muchísimo esa parte porque te habla mucho del momento tan terrible que está pasando Vitser, de hasta
oscuro.
Qué punto le atormenta la figura de Ivar de una forma tan terrorífica y que le lleva a hacer cosas tan terribles. Está a punto de pegar incluso a Amma,
sí,
que es como se
llama
la chica.
Tenía razón, y era esa actriz que sí que aparece en IMDb, pero que está bastante irreconocible.
Sí, que eso lo hablamos la semana pasada, que yo la encontré, aunque lo dije luego fuera de micro.
María
y Francis no me creía.
No, porque nosotros estuvimos viendo a la actriz, estábamos teorizando si era ella o no, pero no estábamos seguros. La actriz se llama Christy Dawn Dinsmore, y sí, era ella y el personaje es Amma.
Y por eso digo que le lleva a hacer cosas que podían ser incluso, bueno, más graves que matar a la Gerza, es difícil, pero que siempre está jugando ahí en la línea, en esa fina, el filo de la navaja con de Vitser, de decir, ostras, es que está a punto de hacer alguna locura casi constantemente, y que te genera también esa tensión constante de decir, uy, madre mía, a ver si en un momento dado pues levanta la espada y se carga a alguien, hasta que al final ocurre.
A ver si Ubbe tiene que cargarse a Vitser para que no sea un peligro o algo así. Y
yo no creo que lleguen a tanto.
Se cumple mi teoría de que Vitser, que es el primero de los hijos de Ragnar.
Yo no voy a adelantar mi teoría, creo que va a ser para este episodio, pero creo que esta vez sí que sí, por fin Vitser. Este va a ser su tocar el fondo del pozo, porque ¿a qué más bajo puede
llegar?
Eso te iba a
decir, digo, es que
o sea,
ya quedan pocas cosas.
Ha matado a la Gerza, claro, ya es el último punto. Creo que esto sí le puede servir para reflexionar y que sea esa piedra de toque de ya no sale por él mismo, sí, ni por todo lo que él está haciendo con su cuerpo, sino por lo que ya ha sido capaz de hacer por su estado mental y físico a otras personas, de ha sido capaz de matar a la Gerza y peor aún, de manera inconsciente, no siendo consciente de todo lo que estaba haciendo, y que eso sí que le lleve a reconducir su vida y su foco, su odio hacia Ivar. Yo creo que esta vez sí que sí, esto es el último punto, ¿no? Lo que le faltaba. De hecho, creo que sí, en ese punto del destino con el que está jugando la serie, con el que está jugando la trama, y con lo que le dice el oráculo en el episodio anterior, esto, todo lo que ha vivido, le ha llevado, le ha conducido, este camino le ha conducido a matar a la Gerza, cumplir esa profecía del oráculo y a partir de aquí que Bitzer remonte y se convierte en un Bitzer mejor, en un Bitzer 2.0.
Cada vez que decimos ya lo de que Bitzer remonte ya me entra la risa porque es que, de verdad...
Joder, es que son 6 episodios diciendo lo mismo,
claro,
¿eh?
Claro, es que quiero que Bitzer ya salga de esta, así que es que ya está más difícil seguir bajando en el pozo.
Es pero que ahora la apuesta en las casas de apuestas ahora mismo se paga más el que salga del pozo que el que no salga, ¿eh?
En la taberna de Kattegat de apuestas. Sí, sí. Yo creo que esto ya sí que sí, ¿no? Ya para ese tipo de episodio yo creo que nos empieza a tocar la redención un poquito de Bitzer y que remonte. Pues bueno, si os parece bien, ya que nos ha tocado despedir a la Gerza, decirle adiós en la serie, vámonos a toda la trama de la elección del rey de Noruega, esta votación que vemos que Bjorn va ganando, que nos dejó con el cliffhanger en el episodio anterior... Que vemos cómo empieza a haber votos poquito más a Harald de, oye...
Lo mejor es la primera cara de Harald de, vaya, lo siento.
Cosas que pasan.
Mirando a Bjorn como, bueno, tú tranquilo que esto va a ser una excepción. Y cuando ya hay varias, Bjorn va mirándole con una cara de, me la has jugado.
Ha sido un episodio de grandes miradas, de grandes duelos así.
Mira,
visuales.
Es que estoy contentísima con esta trama, no solo porque haya acertado mi teoría, sino porque es que Bjorn es que es un panoli. Entonces
sí,
se lo merece
sí.
Todo, porque además tiene cara de enrabietado, de niño, de ¡jo! Esto no es lo que habíamos dicho, ¿sabes? Tiene una cara de enfurruñado que es como, mira, ¿somos vikingos o no somos vikingos?
Claro. Por supuesto.
Aquí hemos venido a jugar. Y es Torquetol, precisamente Torquetol, que fue nuestro Skoll del episodio anterior. Muchos...
Muy fan.
Ningunearon nuestro Skoll, pues toma girito que en este sexto episodio es quien da el voto definitivo y que convierte realmente a Harald en el rey de Noruega. María, y aciertas tu teoría. ¡Bum! Y te pones líder en las teorías. Has hecho un sorpaso en las teorías del podcast de
Vaya
Vikingos.
Remontada épica, María.
¿Ves? Si es que al final Harald siempre me da alegrías.
Yo la verdad es que estoy muy contento también porque ver a Harald traicionando y lo mucho que se lo y lo bien que se lo pasa traicionando
y lo bien que se le da
pena,
y lo bien
¿eh?
Que se le da.
Sí, 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 merece mucho la pena. Pero también te digo, tiene ahí un puntito de al final Harald es un personaje que se le ve mucho las costuras a nivel de personalidad y se le ve como sigue teniendo ese puntito de envidia cuando cree ver a Gunnhild, que la confunde con otra vikinga, y se le ve ahí un poquito como su punto débil, ¿no? De decir, sí, sí, soy rey de Noruega, pero perdí a mi amada por culpa de Bjorn y eso es algo que nunca le perdonará. Y parece un poco increíble cómo va
bueno, a una de sus amadas, ¿eh?
Sí,
que
bueno,
este también
claro.
Tiene sus caprichos.
Bueno, como todos los vikingos. Bueno, también te digo que como mucho en la sociedad actual también pasa, ¿eh? No nos vayamos a lo fácil. Y en ese sentido, también me sorprende cómo Harald va como evolucionando su traición a lo largo del episodio. Es como, al principio es como... Bueno, son cosas que pasan. Luego hay un poquito de regodeo en las miraditas, de decir, que te las creías muy guapas tú, ¿eh? Y según va pasando, ahora yo soy el rey, tú no lo eres, ven a mi comida,
sí,
y así
sí.
Me ves
la
como
escena,
rey.
Luego la escena avanzando, cuando le van haciendo el pasillo bueno, aplaudiéndole por
dice,
todo el pueblo.
Claro. Bjorn, sin rencores.
Sí, sí.
Sin rencores. Y Bjorn con la cara de tragársela, mordiéndose la lengua.
Va pasando, luego no tengo planes para Bjorn, luego, bueno, igual me lo cargo, bueno... Bueno, ir a por ellos, lo cargáis. O sea, va evolucionando, va ahí como increciendo la traición de Harald hacia Bjorn, que no olvidemos, está ahí única y exclusivamente para salvar a Harald. Bjorn no iba a conquistar Noruega, no iba a ser rey. Se encuentra con todo eso.
Se iba a enfrentarse a Olaf para rescatar al que había sido su aliado.
Claro, al final
mira,
tú piensas...
no se puede ser tan panoli. Ya
es
está.
Muy panoli y estoy de acuerdo contigo. Y las caras de niño mosqueado, totalmente de acuerdo. Pero, jolín, si tú echas la vista atrás de toda esta evolución de esta trama de Bjorn, dices, también un poco como, o sea, venía aquí a salvarte el culo y acabas
sí,
traicionándome
sí.
En mi puñetera cara delante de todo el reino y es como, quedo yo como un fantoche,
sí.
Encima va
el problema es que le pone en evidencia, no tanto que no gane Bjorn.
Pero además, a sabiendas, en mitad de la celebración dice, bueno, él venía aquí con el aura de ser el hijo de Ragnar.
Sí, dice, ya no importan los hijos de Ragnar.
Eso
sí,
ya
además
pasó.
Hace el discurso de gana el pueblo, no hace como un sí. Discurso popular contra la monarquía.
Populista,
cuando realmente se
populista.
Acaba de convertir en rey de Noruega, de el que quien me haya votado a mí le ha dado el poder al pueblo, ya quitamos a los hijos de Ragnar, entendiendo que los hijos de Ragnar son como la élite, ¿no? Como esa casta superior al pueblo, en la que se han convertido gracias a su padre y a la leyenda de su padre, y que de nuevo el poder ha vuelto al pueblo vikingo, que un poder que habían transferido a esa leyenda o a ese Ragnar Lothbrok, ya fallecido.
¿Y no os ha parecido un poco... a mí me ha hecho mucha gracia porque ha sido como... justo muy oportuno que todo lo que pasa cuando le dice Olaf y le pregunta cómo has conseguido que todos se pongan de tu parte y les has prometido cosas y no sé qué. ¿No recuerda un poco la situación actual de España? Yo he visto cierto paralelismo ahí.
Sí, ya lo dijimos con lo de las elecciones, que lo proponíamos hicieran tirando piedras de colores. A mí me gustó mucho porque es como lo que decía Francis, ¿no? Está haciendo ese discurso tan populista de lo que la gente quiere oír, y Olaf tiene una cara de a mí no me has engañado, porque Olaf, bueno, será muy místico, pero tonto no es.
Es el más listo de todos, ¿eh? Y de toda la reunión es el que más claro. Se la sabe y es el que intuye lo que ha hecho Harald y sabe perfectamente
lo que habíamos sospechado de que cuando él se propone de ir a recibir gente a los muelles es precisamente para hacer esas promesas y esas triquiñuelas.
Los paseos al muelle, ¿no?
Pero esto demuestra que la política del ser humano no ha cambiado en
siglos. Es normal, cada uno tiene sus intereses y ese es el juego. Lo que yo tenía la duda de, vale, ¿y con Ketil qué es lo que sucede? Y al final vemos que Ketil no le había pedido nada explícitamente anteriormente, pero ahora sí se lo pide, ¿no? Le pide que le mande colonos a Islandia y que lo nombre a él rey de Islandia. Entonces,
sí, lo que le da
sí
es
vemos.
Una moneda, es el favor, ¿no? De cambiar el favor de yo te apoyo, me debes
no
una.
No le hace la petición antes, sino que le se quiere cobrar ese favor a posteriori.
Sí, sobre todo porque es un favor que sabe que a Harald tampoco no le va a costar especialmente.
Claro,
Islandia es un terruño al norte, que de hecho ni conocen ni tienen explorado. Y a Ketil, pues sí que le vale esto de convertirse
en ese
rey.
Pero yo no entiendo por qué Harald no se lo confirma. Y Ketil se da cuenta enseguida que va a traicionar a Björn y Ketil traiciona a Harald. Es que no entiendo muy bien ese juego de decir lo que pide Ketil es bastante razonable, es algo que Harald le podría conceder sin ningún tipo de problema, porque como tú dices, es un islote ahí que no sabe, que él no ha estado nunca. Harald no sabe ni lo grande que es, ni la potencial que puede tener, ni sabía que existía. Por lo tanto, pues te lo quedas para ti, lo que tú quieras, te doy a 100 hombres que me los saco de donde
sí,
sea.
Sí, pero tiene este punto de Harald también de soberbia. Harald ha sido un personaje en la serie que nunca ha cedido nada ante nadie y que de hecho, bueno, así ha llevado todo el camino que.
Bueno,
que
y aquí parece que no tenga intención. A Olaf, básicamente, lo que le dice es que sí, yo he prometido, pero luego lo que yo haga va a ser otra cosa.
Es que Harald nunca ha dado ninguna concesión.
Vamos a ver, estamos hablando de Harald el traicionero. O sea, es en plan, yo te he dicho una cosa, luego de ahí a que la cumpla.
Ya veremos, que es muy también de político y de la situación política actual, ¿eh? Tú promete y ya lo
veremos. Pero eso tiene el sello de Harald pelo hermoso, vamos, totalmente claro.
Lo que pasa es que es verdad que Ketil a mí se me queda como un poco confuso, ¿no? De por qué hace esto, por qué traiciona a Björn. Yo creo que entiende que Björn lo tiene un poco. O sea, como que siente esa presión de la mirada de Björn hacia él y es como, mira, a mí que me dejen tranquilo entre este que está diciendo que si yo he matado a Floki que no sé qué.
Es que Ketil es un poco un Harald Serie B. O sea, al final
claro. Sí
que juega este punto de estrategia, de voy a intentar ir medrando a mi favor y jugando con todos los bandos, de estoy con todos pero no estoy con ninguno, y con estas micro traiciones, pero al final nunca las termina de cuajar o nunca las termina de hacer bien, ¿no? De urdir bien sus planes, y el punto al final con Björn, yo creo que él siente que lo ha traicionado de una manera ciertamente fea, porque Ketil es de Kattegat, es de la gente de Björn, y realmente le ha costado a Björn este reinado de Noruega. Y bueno, yo creo que es como ese punto de resarcirse, ¿no? Intentar decir,
claro,
me he equivocado,
he dado
un mal
paso. Claro, pero tan importante ha sido el papel de Ketil. Realmente yo creo que Ketil hacía un poco de, pues de eso, de correo,
sí, de
intermediario.
De
tampoco creo que sea tan importante. O sea, Harald podía haber llevado esto igualmente sin Ketil, que Ketil le ha ayudado bien, pero que no es que sea como la pieza súper clave, no sé. El caso es que Ketil sigue con copiando la estela de Harald y vuelve a traicionar ahora a Harald y va a avisar a Björn de este ataque. Y yo sé que aquí Richie ya estaba deseando que lo mataran para cumplir su teoría.
Al larguero, ¿eh?
Joder, pero al larguero rozando la esquina, ¿eh? O sea, ha sido brutal. Podía haber sido un golazo por toda
fantasma,
la escuadra.
¿No? Casi gol fantasma.
Sí.
Lo de Ketil casi gol fantasma.
Me parece fatal, porque además yo estaba viendo el episodio y digo, bueno, pues ya estamos en el descuento, no va a haber punto para mí, lo tengo asumido. Cuando de repente la última jugada parece que sí y no entra.
Yo de verdad tengo que reconocer que me descojoné de risa la escena en el barco donde Björn le está dando agua a Ketil, que ya digo Richard debe estar pensando, ¿qué más te da no darle ese agua y que se muera aunque sea deshidratado en el viaje? Y no, me das un puntito, si a ti Ketil ni te va.
Yo me he ido antes, cuando están, que se van, que llega este Eric.
Claro, Eric, que este, ahora hablaremos de este personaje,
de
este
él,
que lo rescata.
Llega como, y le dice,
nos lo llevamos y tú no, dejarlo y que se muera.
¡Hombre! ¡Que te van a pillar! ¡Haz caso a Eric, coño! que sabe de estas cosas.
Sí, sí. Yo también me estuve riendo imaginando tus comentarios a la televisión cuando le hieren, cuando se lo van a llevar. Y luego ya con lo del agua ya me meaba de la risa pensando, Björn, no le des agua. Si te traicionan, ¿para qué le das agua? Mira.
Claro, yo estaba diciendo, bueno, ha traicionado a Björn, no le van a hacer nada, no va a haber batalla. Cuando veo que van a matar a Björn, digo, uy, 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 que se calientan, que se calientan. Cuando le hieren, digo, uy, 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 que va para adentro, que va para adentro. Y de repente llega este y le salva, le da agua y yo, pero vamos a ver.
Lo peor es que a lo mejor se muera en el siguiente.
Sí, es que eso es lo que más rabia me va a dar, porque es que segurísimo que muere en el siguiente.
Está ya moribundo, ¿eh? O sea, sí, que Till... Sí. Y más, sí que es un personaje que su trama la tiene bastante agotada, ¿no? A no ser que le den la salida de nuevo a Islandia, que puede, bueno, que a lo mejor por Björn,
que
por
le dé la
salvarlo
pista,
hasta
¿no?
el último momento, que Björn deje que se vaya, ¿no? Que vuelvan a Kattegat y deje que Till se vuelva a Islandia, o que le... que lo mando un poquito con la misión de recuperar a Floki, porque seguimos sin saber nada de Floki, ¿eh? La trama de Floki sigue desaparecida durante esta primera parte de la sexta temporada. Sí.
Yo creo, a ver, aquí nos han introducido a un personaje que se llama Eric y es pelirrojo, y yo creo que este va a ser el clásico
Eric
personaje
el rojo, ¿no?
Eric el Rojo, me gustó un montón verlo. Hablan de que ellos también son como unos proscritos, que van y vienen, que viven un poco de como mercenarios.
Sí, comerciantes, ¿no?
Sí, pero
mercenarios.
Son como una especie de equipo A, ¿no? Es como,
sí.
Son mercenarios. Pero guay.
Pero guay.
Vamos solucionando problemas, ayudando a la gente.
Björn, que se ha quedado tan solo, tan mermado, quizá con este nuevo grupo y con la información de Ketil de Islandia, quizá vayan hacia Islandia y sea allí donde se refuercen o demás. O sea, porque realmente ahora Harald es rey de Noruega. Y si Harald quiere matar a Björn, Björn es una presa ahora muy fácil. Porque al final... tendría que convencer a todos los que acaban de votar que no quieren que esté él como rey, sino que quieren que esté el otro, que le ayuden o lo que sea. O sea, Björn ahora está, no lo han matado, pero está en grave peligro de muerte, porque si está en Noruega, en cualquier sitio, esas órdenes de Harald mucha gente las cumpliría. Entonces no estaría raro del todo, y con este personaje de Eric el Rojo tan explorador y con Ketil, que tiraran para Islandia.
Sí, es un personaje muy interesante este el que han metido a la trama, porque bueno, Eric el Rojo quizás sea de los vikingos más conocidos en la cultura popular, entonces que decidan introducirlo en la serie, y porque han coqueteado con Islandia, creo que en cierta manera, de esa llegada o primera llegada de los europeos a América del Norte, que bueno, que parece ser que fueron los vikingos, que llegaron 500 años antes que Cristóbal Colón. Y precisamente,
a Canadá, ¿no?
Sí, quien se supone que llegó, o ese vikingo que llegó, es un hijo de Erik el Rojo. Era Leif Erikson, que lo comentamos aquí en este podcast. Creo que fue en el de repaso de la quinta temporada que comentamos todo esto. Y ese Leif Erikson era hijo de Erik el Rojo. Ese es el Erikson, pues el hijo de Erik. Así que no sé si van a introducir todo esta trama y lo de Islandia,
no,
y el Floki, y lo van
guay.
A ir enlazando por aquí. Creo que está como muy hilado que hayan introducido ahora el personaje mientras tenemos lo de Islandia pendiente. María, te estoy viendo que estás poniendo cara de teoría.
Sí.
Espero que no sea sobre esto que estoy yo contando. Porque...
Oye, pero si le acaba de decir yo lo de que iban a Islandia.
Sería muy Harald, ¿eh?
No, que
esto.
Se vayan a Canadá.
Te harías un Harald, ¿eh?
Que se vayan a Canadá, no, pero acabo de decir yo que creo que con Eric, que es muy explorador, y con Ketil y con Björn, que no se debería acercar a Noruega porque se lo van a cargar, que fueran a Islandia.
Sí, pero ahora, atención, porque es que aquí se abre una brecha muy gorda. O sea, a las puertas, a lo mejor no tanto, pero o sea, no estamos tan cerca de esa invasión de Oleg el Profeta hacia Escandinavia. Igual está un poco más lejos de lo que nosotros nos creemos, porque si no, imagínate, en plena guerra civil, porque esto significaría una guerra civil entre el reino de Noruega.
Me encanta que se acaban de unir y ya están en una guerra civil.
Contra Kattegat, porque aunque Björn se vaya, ¿qué va a opinar Ubbe de esto? Que ahora mismo es el regente de Kattegat.
Claro, pero el problema es que Ubbe está... O sea, Kattegat es un único de los reinos contra todos los demás, que hemos visto que son 20.
Pero ¿y qué
20?
Va a hacer? ¿Hincar la rodilla directamente?
Es que no van a poder enfrentarse.
No es muy de Ubbe Lodbrok, precisamente.
Ya. Es que no van a poder, es que no van a tener fuerza. Realmente, toda la estrategia de Olaf era por de reunificación, es porque un independiente o incluso dos independientes no puedan luchar contra el resto.
Pero
lo único es que Olaf,
no
viendo esta trama con...
guerra entre ellos.
Yo lo que sí que pienso es que Olaf puede tener el punto decisivo, que Olaf ha visto todo el plan urdido por Harald, que realmente ha sido muy sucio, y sí que
les va a tocar
con Björn,
hacer elecciones otra vez, igual que aquí.
No, o haga alguna estrategia con Björn y tal. Lo que pasa es que realmente Olaf sea quien rompa su propio plan. Se ha puesto muy complicado. Es que Harald ha jugado muy bien sus cartas.
Y muy interesante, ¿eh?
Bueno,
yo de
que,
verdad
claro,
que no sé cómo van a resolver este tema con...
Ahí está.
O sea, yo era como, vale, Harald va a acabar como rey de Noruega, y lo veía bastante y me gustaba. Pero a partir de aquí sí que te deja como, vale, ¿y ahora qué?
Es que esa es la cuestión. Ahora mismo la serie ha conseguido que puedan pasar un montón de cosas diferentes. Porque efectivamente Olaf puede o tragar y adelante porque en realidad el plan es suyo, o directamente traicionar a Harald porque no le ha gustado las formas, o que los que estaban aliados con Harald se den cuenta de que les había engañado y también se subleven contra él. Es que realmente ahora mismo pueden pasar un montonazo de cosas y eso es también
está
muy
abierta
muy
la temporada. Nos vamos a
meter en un episodio séptimo, ya quedarán 4 para el final de la temporada y es verdad que ahora mismo las opciones están completamente abiertas. En el ecuador de temporada, rebasado un poquito el ecuador de la temporada, está todo completamente abierto. Pues no sé si os parece que pasemos ya directamente a la primera de nuestras secciones, que pasemos directamente a la Cueva del Oráculo. Pues, Richie, en el anterior programa tú vaticinabas que Ketil iba a morir en el próximo episodio. Sí. No se ha cumplido, así que esta teoría ya la descartamos. Yo dije, pobre de mí, que Vitzer iba a salir del pozo en este episodio, que se iba a dirigir hacia la Rus de Kiev a por Aivar.
Y por lo que sea,
casi,
no ha
casi,
sido.
Casi, la pie también rozando el larguero. Así que nada, estas dos ya descartadas que no se han cumplido. María, tú, basándote en la historia, has demostrado que coger un buen libro de historia sobre los vikingos es muy útil.
Niños y niñas, aprender que la historia sirve para ganar predicciones.
Y te basaste, bueno, que en este primer rey de Noruega, el Harald I de Noruega, había sido eso, pues, el primer rey que había unificado toda Noruega y que aquí en la serie iban a tirar por aquí con esta trama y que iba a acabar coronado como rey de Noruega Harald en la serie. Pues sí, acertaste tu teoría. Así que va María líder con las teorías. Dos puntitos. Uh-huh. Richie, tú y yo llevamos solo un punto, así que nada, María, eso nos ha hecho un sorpaso en las teorías. Y nada, quiero saber cuáles son vuestras predicciones para los próximos episodios, Richie.
Pues yo, como decía antes, mi teoría de esta semana va en torno a la trama de la Rus de Kiev y voy a decir que el profeta Oleg tiene un espía en Kattegat, que gracias a este espía explicará, o sea, voy un poco más allá, explicará toda la historia con Katia.
¿Y quién es el espía?
Todavía no me la juego con eso.
Esa teoría es buena, ¿eh?
Todavía no me la juego. Yo simplemente digo que toda esta tortura psicológica que va hacia Aivar tiene que ver con que precisamente Oleg tiene un espía en Kattegat, que es el que le ha dicho que tuvo un hijo con Freydis, que existía esta mujer, que le encontró esta mujer que tan parecida. No quiero hacer hincapié en la razón, que si es hermana malvada, que si es una chica que se le parece mucho o simplemente es otra que Aivar se imagina que es esta, que son las tres teorías que dábamos la semana pasada. No entro en esa, simplemente digo que este espía justificará de dónde sale esta mujer y por qué Oleg sabe que tuvo un hijo con Freydis.
Es buena, es buena. Incluso a esta hermana o gemela malvada la podría haber traído de allí el espía.
Por ejemplo, efectivamente.
De haber conocido de que
por eso digo que si mujer. Es el caso, si la teoría de que es gemela malvada
se
justifica, será gracias a que este espía lo sabía. Si resulta que es una chica simplemente que se le parece mucho, este espía es el que se la ha buscado. Y al final es el que le contó que tuvo un hijo con Freydis y etcétera, etcétera.
Muy bueno, muy bueno. Me gusta mucho, Richie.
Yo estaba pensando que la espía podía ser esta personaje de Amma, que lo único que hace es estar cuidando a Vitzer, pues así le podían dar un poco de chichilla, porque
podría
es un personaje
ser,
que...
pero no me la voy a jugar tanto.
No, ya no.
No voy a afinar tanto
el tío. Es muy complicado, pero cuando lo has dicho, el único que he pensado, digo, ¿qué personaje no para de salir y realmente tampoco hace mucho? Y es ese personaje.
También he pensado que podría ser este emisario de la ruta de la seda. Podría ser alguno de esos, no lo sé. Pero como digo, no afino tanto el tiro y me quedo con que existe un espía en Kattegat que es el que le está dando toda esta información.
Pues mi teoría es que Björn va a Islandia porque creo que es lo más fácil que puedan hacer ahora. También podrían ir hacia Kattegat.
¿Pero en el próximo episodio o lo dejas en el aire?
En el aire.
Un poquito asegurar.
Creo que teniendo a Ketil y a Eric el Rojo en el barco, No sé, es lo que me ha parecido más interesante. Estaba entre otra, estaba pensando otra, pero no la voy a decir porque si se cumple me va a dar mucha rabia. Entonces.
Pues sería una buena salida para Bion, ¿eh? Porque es verdad que ahora se queda en una situación
y él era
un
muy explorador en la temporada
anterior. Y al final Uppe está como monarca
en Kattegat. Uppe molaría, que se quedara como rey directamente.
Y ya lo hemos visto que es muy buen monarca.
Sí, pero también le partes un poquito la trama a Uppe, que su intención desde siempre era precisamente irse a Islandia también y a explorar. Incluso
pero puede ir luego.
A descubrir América.
Puede ir para buscar a Bjorn, no lo que sea. Puede dejar a Torbi al mando, por ejemplo, no sé.
Uy, no sé si tanto porque no se separan ni... Eso. No se separan para nada, lo voy a dejar ahí.
Freno de mano, Richie. Bueno, yo mi teoría la anticipaba antes. Creo que este Eric. Es Eric el rojo. Voy a tirar. Como a María le han servido los libros.
Espera. No me digas.
Como a María le han servido los libros de historia para darnos el sorpaso. Para empatar a María.
Ah, no, vas a decir lo de Canadá.
Sí, yo voy a decir que este Eric es Eric el rojo y que con él, con este personaje y con sus compañeros, van a introducir toda la trama. Creo que.
Pero no van a ir a Canadá ahora. En todo caso, irán en la segunda mitad. Sí. Pero es que la van a introducir.
Creo que aquí Michael Hirst, que es el creador de la serie y que siempre le ha gustado mucho la historia, bueno, de hecho, sus series más famosas son las series históricas, sí que él va a apostar por esta teoría que existe en la historia real, que los vikingos fueron los primeros que llegaron a América del Norte, que lo va a introducir con este personaje de Eric el Rojo, y de que antes de que acabe la serie veremos a vikingos llegando a América del Norte, colonizando América.
Es muy a largo plazo,
Sí, pero tú, o sea, para que... Vamos a ver, para que tu teoría se pueda cumplir en esta primera tanda, en esta parte
bueno,
A...
A lo mejor voy ya sumando un puntito, ya estoy pensando, ya me estoy guardando puntos para,
no, pero pues
para la siguiente parte
que
de la
que de aquí, al final de la parte A, se introduzca la trama. Sí. No van a ir, pero a lo mejor
sí
ya hablan de ir.
Sí,
o hablan de que existe esa tierra.
Que
bueno,
Eric
es que eso es
estado.
Un poquito trampa, porque eso ya se dijo. Ya hablaron, Uppe ya habló de ese
de
tipo,
alguien que ha estado.
De alguien.
Pues,
tú dices
mira,
que se va a vincular con el personaje de Eric el Rojo.
Sí, yo creo que con Eric lo van a introducir dentro de la trama principal, porque tenemos este personaje de, oye, yo conozco uno en una taberna que contó que había estado, yo creo que con Eric sí que van a introducir la trama.
Pero cuando hablaban de esa persona que había divisado esa tierra, pero que no llegó a pisarla, se referían a Eric el Rojo.
No, creo que decían un nombre.
Sí, decían
no
un nombre que no era Eric.
Sí, es verdad, decían un nombre.
Sí, pero creo que sí que lo van a vincular. Creo que sí que van a introducir toda la parte de América del Norte, porque además parece que de Wessex ya se han olvidado. Yo creo que Wessex no va a volver quizás hasta que llegue la guerra contra la Rusia.
Yo creo que hasta la segunda parte de la temporada no vamos a
ver. Y me parece interesante que en Vikingos, que además ya se enfrenta a la última temporada, en dos partes, pero ya la última temporada, que sí que tengan este eco hacia América del Norte y eso, hacia esta teoría de que realmente fueron los primeros colonizadores y no Colón.
Yo apostaría más a que esa trama terminará el día en el que digan efectivamente vamos hacia allá y la trama terminará viendo... Claro, o que veas zarpar hacia allá, o que a lo mejor les veas
es
llegar,
muy bonito ese final, de zarpar hacia... Me recuerda
incluso,
al final de un personaje de muy
llegar,
querido Juego de Tronos.
Sí. Incluso llegar, pisar esa tierra
es jugoso,
y ya está.
Es jugoso que
ver cómo pisa la orilla de la playa y final
con
esa trama.
Es muy bonito a lo mejor para un final con Bjorn, por ejemplo, como explorador,
aunque
vaya con Eric. Ese rollo puede ser muy chulo como final de serie, es chulo.
Sería muy, muy, muy bonito.
Bueno,
pues
Francis, como has dicho muchas cosas, queremos tu teoría redactadita para que
vale,
ver
vale,
que se cumpla o no
dejaré
se cumpla.
Bueno, pues nos toca Skoll del episodio. En este episodio hemos tenido muy difícil y tenemos los votos divididos sobre a quién se lo vamos a dar, ¿eh? Porque por un lado tenemos...
Yo se lo hubiera dado a Harald por ser un cabrón espectacular.
Entonces tenemos a Harald, que con sus artimañas se ha convertido en rey de Noruega, pero tenemos a Lagertha, a un gran personaje, uno de los personajes más importantes de la serie, que ha fallecido.
Perdona,
que...
y mi proposición.
Ah, bueno, tú tenías una tercera propuesta.
Sí, es ese señor en las puertas del pueblo de Lagertha, gritando en plan, voy a dar pa'l pelo, que yo lucha con Rob, no sé qué, catapult. Yo se lo hubiera dado a ese, pero sí que es cierto que como es la despedida de Lagertha, creo que se lo merece por encima de todos.
Bueno, me resisto un poco porque se lo hubiera dado a Harald. Porque
tranquilo,
me parece
si
que
te quedan lo menos 5 o 6 traiciones de aquí al final de la serie de Harald que le puedes dar.
Habla más, la verdad es que una que le convierte en rey de Noruega, porque es que de nuevo con las carambolas siempre sale ganando Harald, ¿eh? Muchas pierde, pero cuando gana, gana la buena.
Es que es el personaje más irregular, porque es que toca fondo y toca techo tan rápido de un episodio a otro.
Por eso se lo merece, jolín, es que por lo de aguantar todo.
Veces.
Yo creo que lo más justo es que le esconde el episodio.
No, además, es que tener en cuenta de que del principio de la serie, porque ni siquiera siquiera el Björk actual, porque Björk como personaje sí que sale desde el primer episodio, pero recordemos que era un niño. El actor de Björk no aparece hasta bien entrada la primera temporada, si no recuerdo mal, que luego hay una elipsis en la que él crece y demás. Pero de los pocos personajes que quedan vivos desde el primer episodio es sí, Larenza y Floki. Floki está desaparecido, pero suponemos que volverá a aparecer porque habrá que darle una despedida digna. Pero Lagertha es el penúltimo personaje que quedaba en la serie.
Sí, porque Rollo no sabemos si volverá a aparecer.
Sí, pero Rollo está desaparecido ya de la serie, ya no es un personaje regular. Sin embargo, Lagertha sí lo era. Entonces estamos despidiendo a un personaje que tras seis temporadas...
Y la despedida ha sido
claro.
Y el personaje creo que se ha despedido por todo lo alto. Se ha despedido batallando, se ha despedido consiguiendo matar ese proscrito. Creo que la despedida ha sido preciosa.
Y a manos de Big Ser, o sea, es que no podía ser una muerte mejor.
Pues nada, pasamos directamente a los emisarios de Kattegat. Bueno, pues en Apple Podcast nos dice Joube. Genial recap. Gracias, chicos, por vuestros comentarios, aclaraciones, predicciones y cálculos de distancias a pie. De hecho, UB valora cómo está con la trazando esta ruta de la seda. Él valora, Richie, tus cálculos.
Hombre, por supuesto. Anónimo desde iVoox también nos decía: he visto el spoiler de la cuenta de Instagram de Björk. Gracias, cabrones, no me he podido resistir.
Aquella es la misma trampa que yo.
Lo de Bixer ya le pasó a Rollo. Estuvo medio desterrado y borracho un par de capítulos cuando traicionó a Ragnar, ¿cierto? La verdad es que hay bastantes similitudes entre Bixer y Rollo, ¿eh?
Y de hecho son dos de los personajes más unidos. Recordemos que Rollo apoya a Ivar porque Bixer se lo pide, que Rollo cuando se va a Francia le dice a Bixer que si algún día necesita algo siempre lo tendrá. O sea que sí que son dos personajes que están muy unidos y es verdad, no habíamos caído y que de cierta manera
Hay mucha complicidad entre estos dos personajes. Sí.
Michael Rodríguez, arroba MRA2050M, dice: yo pienso igual, creo que es Ivar el que se está imaginando que es su esposa. Y el que tiene pinta de no salir más en la serie es Rollo.
Entonces está con mi teoría, Michael Rodríguez. Porque yo dije que se la imaginaba.
Claro, pero porque teníamos que votar...
Cuidadito, que Michael Rodríguez sabe mucho de esto.
No lo sé, yo lo de que se lo imagine me parece...
Bueno.
Demasiado mítico.
Bueno, ya veremos.
Bueno, Lady Vanessa, arroba Signora Vanessa en Twitter, dice: pues, ¿qué queréis que os diga, chicos? O acierto una vez, Francis, con la salida del pozo de Bixer, o ya que lo maten. El chico muy cansino ya con sus alucinaciones. Es verdad que eso, esta caída en los infiernos de Bixer, yo necesito que salga. Porque además es un personaje al que le tengo mucho cariño, de todos los hermanos. Al final siempre ha sido el que ha tenido este punto más débil, siempre sobrepasado por Ubbe, que era el hermano mayor, o por Ivar, porque tenía mucha más rabia que él. Y bueno, y Björn, por esa mística que ya tenía Björn curtida en la batalla.
Hombre, había otro hermano que era peor, que no recuerdo el nombre, al que mataron, que era súper desagradable, y yo no me dio
pena. Sí, el que
muere
al final de la cuarta temporada a manos de Ivar.
Sigur.
Además, llevaba unos pelos muy poco vikingos, no me gustaba nada. El Darion, arroba Markville en Twitter, nos decía: muy buenas, el personaje que sale con Vixer creo que se llama Amma, interpretado por Christy Dawn Dinsmore, que por cierto esta actriz es la pareja del actor que interpreta a Björn. Un saludo desde Alemania. O sea que el Darion estaba con mi teoría también.
Sí, el Darion...
Yo no quiero decir nada, pero hoy los emisarios de Kattegat están muy...
Muy a favor de...
Con Perilla
de Richie
Pesa.
Y Perilla.
Con Perilla Pesa, ahí lo dejo.
Mira, nos escuchan desde Alemania, el Darion nos escucha desde Alemania. Así que un placer que tengamos también por ahí oyentes fuera de España y a lo largo de todo el globo terráqueo. Bueno, publicó hace unos días TNT un juego en Twitter para saber cuál era tu alter ego de vikingos, que era un vídeo que pasaba muy rápido, imágenes de los diferentes personajes, y entonces si hacías pantallazo con el móvil, te salía la imagen de cuál era tu alter ego en vikingos. Nosotros lo hemos hecho, invitamos a todos los oyentes que os metáis en la cuenta de Twitter.
Pondremos el enlace
de canal
en las
TNT.
Notas del programa.
Pondremos el enlace, pero si no entráis en la cuenta de Twitter de TNT, que es @canalTNT, y ahí está cuál es tu alter ego con el hashtag de Vikingos TNT, y oye, invitar a todo el mundo que lo haga, que vea cuál es su alter ego y que nos escriba.
Aunque
a
lo mejor os salen cosas que nos gustan, porque a mí me salió Bixer.
A ti te salió Bixer, ¿no? Y Richie, ¿tú quién eres? ¿Cuál es tu alter ego en Vikingos?
A ver. Es que a mí me salió... finalmente yo me he quedado con Ivar.
O sea, has hecho trampa. Has hecho muchas veces hasta que te ha salido el que tú querías.
A ver, es que me salió dos veces seguidas el mismo Y era Torbi.
Pues entonces que eres Torbi Richie.
Yo pensé, digo, me están troleando. Siempre claro. Sale Torbi y estoy aquí como un pringao porque me parecía increíble que me saliera dos veces seguidas.
Claramente eres Torbi.
No, claramente soy Aibar.
Richie Torbi. A mí me ha salido peón y prometo que no he hecho trampa, pero peón, piel de hierro, por lo que sea, pues fue el que me salió a mí.
Yo sigo pensando que aquí hay trampa o cartón.
No, debería que empezar la primera. Así que nada, hacedlo todos y someteros a la cuenta de
y que nos lo comenten, comentarnos en Twitter mencionando @fueradeseries y @canalTNT con hashtag VikingosTNT, ponernos quién os ha salido y bueno, en general comentarnos qué os ha parecido, cómo vais de teorías, creéis que Witcher saldrá del pozo, esas cositas.
Me parece fatal que dentro del GIF con todos los personajes no saliera este señor que estaba en la puerta del poblado gritándole injurias a los escargamores estos y yo quería que me saliera ese.
Pues esto ha sido todo en el sexto recap de Vikingos, el podcast oficial. Sexto episodio titulado La muerte y la serpiente. Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos 5 estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast y comentarios y pulgares hacia arriba en iVoox. Recordad que os podéis suscribir a Vikingos, el podcast oficial, tanto en Apple Podcast como en iVoox, Spotify o en cualquier reproductor de confianza para no perderos ningún episodio. Que también estamos en YouTube, en el canal de YouTube de TNT, ahí podéis encontrar estos recap y sobre todo no os olvidéis de que el último episodio de la sexta temporada de Vikingos, que se va a titular La doncella de hielo, se emitirá el próximo martes 28 de enero a las 22:05 en TNT y que nada más terminar la emisión del episodio tendréis disponible nuestro podcast de análisis. Pues nada, Richie y María, con esto ha sido todo en este recap y ya solo nos queda decir
¡Skol!
Una producción de Fuera de Series Media para el canal TNT. I'll see you.